Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Mary Podcast. Comienza aquí en este mismo instante, cuando quieras, amigo, que nos estés escuchando, una nueva sesión de radio enlatada en Mary Station con un grupo, iba a decir habitual, en gran medida sí, es un grupo que se conoce bien esto de los podcasts en la casa y que, bueno, vuelve a las ondas esta semana después de algunos de ellos, al menos, no todos, un descanso creo que merecido. Chicos, vamos a ir saludando a los componentes de esta alineación titular de hoy, con Fran a la cabeza. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas?
Yo no descanso. Yo hace 4 días estaba aquí y ahora sigo otra vez aquí. ¿Aquí qué pasa? No me...
Eso sí, yo también.
Yo también. Ya está, son los mejores. Una pequeña referencia, por supuesto, ligada al mejor programa de Mary Station, que es Mary Podcast, Mary Podcast Retro. Yo barro para mi casa. Y nada, bromas aparte, un placer estar con vosotros y listos para este nuevo Mary Podcast normal.
Normal, Mary Podcast normal, lo llamaremos. Sí, preguntaba alguien un día por ahí, en los comentarios de abajo del vídeo en YouTube, ¿no? Los típicos estos, ponía, ¿por qué lo seguís llamando Mary Podcast TV si no sale nada de imagen?
Ups.
Y dije, es una gran pregunta que no sé responder.
Ups.
Pero, como fíjate, sabéis que este programa
fíjate
está vivo,
lo que serán las fíjate si será
una bellísima persona.
Dani. Que le dije, oye, pégale un poco de edición al asunto, no, no solo no le mete edición,
sino que hace un trabajo magnífico.
Es un tema este, el de Dani, que bueno, en fin.
Le amo con locura.
Por cierto, está con sus, con sus streams, está con sus movidas.
Ah, muchas cosas, ¿no? Mote, sí, muchas
le,
cosas.
Le, menos le la pega que toca. El manotazo a la cámara, sí, ¿sabes? Sí, esas cosas.
Dejad a Dani que trabaja mucho.
Sí.
Lo digo en serio. No, y no, otra mucho, cosa, mucho. Juan, que... Nada, pedir nuevamente, rápidamente, ya lo hice la última vez que estuve en el programa, disculpas por el tema de iTunes. Si no lo hemos solucionado ya es porque tenemos ciertas esperanzas, nos han dado ciertas esperanzas de recuperar la cuenta. Si no, ya hubiéramos cambiado a otro canal y hubiéramos cambiado todo porque la gente nos lo pide por activa y por pasiva. Disculpa, estará de una manera o de otra, estará en breve. Así que tened un pelín más de paciencia y ya podremos meter todos los programas por iTunes.
Dos cosas. La primera, Fran, pensaba que ibas a decir con respecto al problema de iTunes, lo tenéis vosotros, cambiaos a iVoox. Pensé que ibas a decir eso y directamente solucionar el problema, pero no, has hecho lo correcto, creo. No, y ahora fuera de coñas, decía yo antes que el programa está vivo, aunque haya estado en coma en alguna ocasión, y como tal puede ocurrir que aunque ahora mismo no tengamos vídeo, pues quién sabe si la gente manifiestamente prefiere que aunque no se vean los caretos, haya, como hay con el Mary Podcast Retro, algún vídeo que ilustre un poquito aquello de lo que estamos hablando y entretenga al que se sienta delante de la pantalla a mirar y no solamente a escuchar, que en mi opinión sería lo suyo, ¿no? Porque al final estamos aquí de charreta y es lo que cuenta, pues oye, que pase si tiene que pasar. En fin, Albert, tú ya has hablado, pero saluda brevemente al personal de Hola.
O sea, en el Retro Podcast sí que meten vídeos.
No, perdona.
Los mete Fran.
Los meto yo.
Los edita Fran.
Estaba el viernes a las 4 de la mañana, pringado.
Ah, mi vida con los memory cards.
Con los memory cards de Juan, que es un trabajazo.
Entonces,
Fran, así que no.
¿Fran edita más vídeo que Dani en Mary Station?
No, pero el Mary Podcast Retro es mensual y esto es semanal. Es complicado. No, me voy a buscar un enfado con Dani, así que no me metes con él.
Bueno, Albert, di hola, porque te estoy diciendo que digas hola y tú estás ahí hablando de otras cosas, que parece muy bien, pero saluda.
Es que llevo rato pensando cómo decir esto, porque la semana pasada supongo que lo hablasteis, claro, yo no lo había jugado. Y llevo todo el día pensando, ¿y cómo digo esto en el podcast? Se lo he introducido ya, se lo dije ayer por la noche a Mote. Iba a decir que he cometido la desvergüenza de comprarme un Assassin's Creed, pero voy a ir más allá, que es que me lo estoy pasando muy bien con Odyssey. Pues ¿sabes? Y es como, hostia, con lo que yo ahora he rajado de Assassin's Creed y que ahora...
¿Me has oído ya, Alberto? Todavía no me has oído.
Sí.
¡Digas hola, coño!
¡Hola! Joder, macho, ya no se cuenta aquí cada uno su vida.
No, Juan no decía eso. Es que el señor Arenas tiene... Esta tiene cierta.
Hombre, rajo que te cagas en el Assassin's Creed, ya verás qué bien te lo vas a
hacer. Sí, sale, es
verdad. Sí. Ah, sí. ¿Sales
claro.
tú?
Bueno, tío, hombre. Claro, por ahí andas.
Bueno, en inglés no. En inglés no,
Bueno, pero si lo juegas en inglés eres un noob, un snob y un mierda seca.
Es que es más. Aunque fuera un videojuego español, lo pondría en inglés para fastidiarte. O sea, sería el.
Eres así,
de capullo. Si no pasa nada, si a estas alturas.
Di una frase, Juan, de las que dices, di una.
No me acuerdo, y dije muchas.
Coño,
no me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decía? ¿Oikos? No, eso es un yogur. ¿Cómo le decía al protagonista? ¿Cómo le llaman todos?
Alexios.
No, pero no el nombre. Le dicen una cosa.
Metios o...
Mistios. Eso le dicen, Mistios. No sé qué, Mistios. Venga, Mote, ¿qué pasa, tío?
¿Qué tal, Juan? Pues bien, yo también me lo he comprado, el Odyssey, que conste. Ha tenido tan buena...
¿Has caído?
Sí. Tiene tan buena crítica, especialmente en Mary Station, que yo, haciendo caso a las recomendaciones de nuestra revista, pues al final he decidido adquirir uno de los juegos del año, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? No lo he probado todavía, pero ¿por qué no? ¿No? Quiero decir, pues, lo he probado porque sí.
Espero tu Twitter diciendo Mary Station y Borja tenían razón.
Ahora, Borja... Sí, a ver... Borja... Vale, ok, sí, no. Espérate, ya verás cuando me termine el Octopath, ya verás qué crítica hago, ya verás.
Paula, ¿cómo vas?
Muy bien, estoy aquí, yo también con ganas de jugar al Odyssey, pero todavía no he podido catarlo. Pero bueno, está ahí, en breves lo probaré, porque Cassandra, fabulosa.
Venga, y saludamos a David Arroyo. David, ¿qué pasa, tío? Que se incorpora a este podcast, pues como habitual en directos, también en el podcast en otros tiempos, pero sobre todo en directos, compañero de Cuitas de Tres Eras. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Juan? Pues nada, aquí andamos de visita una vez más y con Astrobot debajo del brazo, yo, con Astrobot y la realidad virtual.
Sí, señor. De eso hablaremos hoy también en uno de nuestros temas. Y con este grupo de voces que os han dicho ya hola, o algo parecido, nos ponemos manos a la obra y a tratar las cuestiones que hoy hemos decidido acercaros.
A debate.
Primero de los temas que hoy, como decimos, os acercamos en este podcast, se empieza a comentar, tras un par de añitos de vida de la última consola de sobremesa barra portátil. A mí es que me cuesta mucho decir que es una consola de sobremesa, y mira que en muchas ocasiones la he puesto en el dock, pero al final tiro de ella casi como es portátil únicamente. De Switch, digo, un par de añitos de vida en el mercado. Y bueno, más o menos, un poquito menos, ¿verdad? Un poquito menos de 2 años, creo. Pero bueno, hablo de memoria.
Se empieza a especular
con que se pueda, claro, se pueda revisar de cara a esa fecha o en breve. En
sorpresón.
Cualquier caso, los próximos meses.
Sorpresón.
Sí, teniendo en cuenta que es Nintendo y lo que suele hacer, sería una sorpresa borrocotuda si se acaba confirmando. Nosotros queremos tratar el de momento rumor y hablar como... pues hemos hecho la revista vía vídeo, pero nosotros aquí ahora opinando también, ¿no? Que creo puede ser interesante, de las cosas que pensamos deberían mejorarse o cambiarse de cara a esa posible revisión, si llega.
Que llegará. Lo raro es que no haya llegado. De hecho, si fuera una portátil pura, por así decirlo, estaría ya más que revisada y habrían salido 2 versiones más, por lo menos. Porque Nintendo tiene fama, pero por lo menos en lo que es portátil suele hacer revisiones pues, con bastante intensidad. No lo ha hecho todavía, pero todo el mundo da por supuesto que no tardará en hacerlo. Y dentro de, pues, yo creo que más o menos de las listas de cosas que nos gustaría ver mejor en la consola, yo personalmente iría por la batería. La batería en modo portátil. Yo creo que eso es un tema que... Tienen campo de mejora. Y es una de las cosas que me gustaría ver en una revisión. Incluso más todavía que el cambio de pantalla. La pantalla de Switch no me vuelve loco. Comparado con algunas pantallas de portátiles que hemos tenido. En particular estoy pensando en Vita. Pero me gustaría más autonomía para el modo portátil. La verdad.
Yo creo que es evidente que es una compañía que hizo no sé cuántas versiones de DS y 3DS, como, no sé, 10 o 11 o 13 o 9, no sé, un montón.
Y de Game Boy y de Game Boy Advance, hay 80.000.
Sí, que es lógico, pero solo DS, estoy hablando solo de 3DS, por ejemplo, 3DS, 3DS Lite, New 3DS, 3DS XL, 3DS y X Plus Alpha, 3DS GA, ¿vale? hizo muchísimas y ahora lo lógico es que saque otra más. Yo lo veo, o sea, no sorprende en absoluto. Ahora bien, creo que habría salido antes si las ventas de Switch no hubiesen acompañado tan bien como, como han hecho hasta ahora.
Seguramente.
Sí. Contraproducente, pero realmente es porque necesito sacar una nueva versión si ahora estoy vendiendo todo lo que hago, ¿no? Y en el momento en el que las ventas bajan un poquito o digamos la tendencia va bajando, pues lo lógico es que yo saque un producto nuevo para intentar reacelerar la venta de la consola. Después de un año estaríamos de acuerdo inferior en cuanto a lanzamientos o a títulos propios de lo que fue el primero, ¿no? Entonces, pues parece normal que la compañía pues decida esperar un poco, seguramente a marzo, ¿no? Del año que viene, se están barajando estas fechas, una cosa así, ¿no? Al inicio de su año fiscal.
Sí, yo creo que ha sido un año bastante flojo, pero bastante un poco de expectativa, ¿no? Fue un comienzo muy fuerte con Switch y este año la verdad es que hemos echado en falta un poco más de nivel en cuanto al catálogo, más cantidad quizá.
Músculo propio,
sí,
¿no?
Sí, ha habido juegos extraordinarios, pero y hay un buen fin de fiesta, pero bueno, parece que se ha quedado la cosa un poco en impasse. Y yo creo que Nintendo, y además también tenían que sacar el servicio online, que eso le va a costar solamente más de un disgusto a Nintendo, tal y como vamos viendo cómo va la cosa. Así que yo imagino que y como la consola está vendiendo muy bien, pues están diciendo, bueno, vamos aguardando esto para cuando tengamos más catálogo, más expectativas y el servicio online más establecido y vemos por dónde tirar. Sí,
y para después de Navidad, ¿no?
Sí.
Porque en Navidad vamos a venderlo todo.
Aquí hay dos formas de analizar lo que supondría un lanzamiento de una revisión de Switch. Está lo que decíais ahora, ¿no? Desde el punto de vista de la compañía, qué interés puede tener en hacerlo, por qué debería hacerlo o por qué va a hacerlo. Y luego está el punto de vista del jugador, que normalmente siempre nos ponemos muy a la defensiva, muy no la necesitamos, no, ya nos vendisteis una, ¿por qué otra? Y demás. Pero yo, no son pocas ya las veces que entre usuarios de Switch, entre colegas, sin ir más lejos, a Mote y Salva, que nos vemos casi cada semana y hablamos de muchos temas, nosotros mismos nos hemos dado cuenta, con el paso del tiempo, de que hay determinadas características de la Switch actual que al usarla mucho pensamos, hostia, ojalá esto fuera de otra manera, ¿no? O dicho de otra forma, si esto fuera de otra manera o esto se mejorara, mi experiencia con esta consola sería mejor. Salva el otro día nos contaba que en Petit Comité que él estaba teniendo problemas con la experiencia online en Dragon Ball Fighters. Y vimos pues que uno de los problemas que tenía es que, por un lado, la conexión Wi-Fi, ya sabemos todos que da para lo que da, sobre todo cuando se requiere un ping bajo al jugar online, que es el que requiere un juego de lucha. Echábamos en falta el hecho de no tener una conexión de red clásica para tirar cable y ahorrarnos de problemas. O sea, ahí ya decía antes Fran el tema de la batería, ¿no? Otro dirá, hostia, pues yo la verdad echo de menos una cruceta más amigable para determinados tipos de juegos. Al final, todos, después de un par de años, nos damos cuenta que la consola sí es mejorable. Y yo creo que esa revisión, si fuera puliendo estas cosillas que voy comentando, daría incluso para plantearse su adquisición, pues todo aquel que se tira muchas horas al día con la consola y que no tiene ningún problema en adquirir una versión mejorada. Volvemos a lo mismo, es la misma filosofía que el terreno de móviles. Yo tengo un teléfono, sí, llama, sí, recibe mensajes, pero hoy en día lo que menos haces con el móvil es llamar y recibir mensajes. Entonces, si hay una versión del año que viene superior, que las cosas que hago me las hace más ágiles, más amigables, más rápidas, más tal, pues te planteas comprarte un móvil el siguiente un año después.
Sí, yo por ejemplo, a mí me pasó, ha sacado Sergi el tema de la 3DS, yo me compré la DS original, que era una aberración de consola, siento decirlo, era un mamotreto, y apareció
yo también la tengo eso.
Yo no sé qué estaba pensando, la verdad. Y luego sacaron la New, creo que no recuerdo mal, era la New, ¿verdad? Que era un diseño precioso, la consola muy bonita, mucho más manejable, mucho más ligera y mucho más bonita. Y yo la compré y me ha vendido dos consolas. Pues me ha vendido dos consolas. Tenía Intel en ADS y tenía juegos buenos, pero la consola era un horror a nivel de diseño, por lo menos para mí. Y luego pues sacaron otra revisión que era mucho mejor y me la compré. Y yo creo que como yo hay muchísimos, esto le ha funcionado a Nintendo y por tanto no creo que hasta la altura nos podamos echar la mano a la cabeza por ver que hace estas cosas.
Está el concepto de hermano pequeño, ¿no? O sea, el concepto de compro una consola y la otra, la vieja, no la tiro, ¿no? Sino que se la cedo al hermano pequeño, ¿no? Que de otra forma a lo mejor no se podría comprar una consola, ¿no? O no comprarías dos. Yo me compro la nueva, ¿no? Y la otra pues la doy a otra persona que de otra forma no tendría una consola, ¿no? Eso lo vi y dije, ah, pues es verdad, es posible.
Sí.
Yo lo que quería añadir es que es interesante esta idea de mejorar la consola en cuanto a hardware, en características dentro de la misma, pero es importante también el detalle de que no hagan una nueva tanda de juegos tan pronto que no pueda ser reproducido por la Switch original. Quiero decir, que sea como una Play Pro, no como una Switch, o sea, perdón, una DS, 3DS, que no podías jugar a, o sea, sí, a los juegos con la de ese normal, los nuevos que iban sacando, porque yo creo que es muy pronto todavía para hacer algo así y que te saquen un juego que requiera mucha más capacidad técnica y solo lo pueda mover la nueva Switch, porque eso sería bastante bueno, complicado para los que tal vez no quieran adquirir esa nueva consola y gastarse otra vez otros 300 euros y ya estén satisfechos con la consola actual. Pues yo creo que es importante que hagan también un paso de, sí, una consola que mejore los juegos actuales, que los haga en mejor calidad, que tenga mejor, bueno, rendimiento en la consola en sí, lo que hablábamos, la batería y demás, pero que no te impida jugar a juegos porque no quieras actualizar la consola, que no te obliguen a hacerlo, vamos.
Sí, yo creo que es demasiado pronto en el ciclo para que Nintendo se plantee una cosa así. Esto pasó, de hecho, con la New 3DS, si no recuerdo mal, que tenía juegos que realmente solo podían, creo que Xenoblade solamente puede...
Sí, la última versión de ser así, por eso que sí. Yo no la llegué.
No, yo creo que es demasiado temprano en el ciclo. También con Nintendo pasa una cosa, que muchas veces, y ha pasado a lo largo de toda su historia, que nos... ¿cómo diría? Empezamos a postular, oye, podría hacer esto para mejorar, y luego te saca una versión más barata para poder venderla a mayor número de público. Esto ha pasado. No es... Por eso digo que tampoco predecir lo que puede hacer Nintendo a veces es complicado. No sabes por dónde te puede ir. Lo mismo te saca una Switch Mini, por ejemplo, según su designio de mercado, porque es lo que le interesa. Y estamos aquí hablando de más batería, de OLED y de historia, y a lo mejor Nintendo va en una línea completamente diferente, como ha pasado a lo largo de décadas con la compañía de Kyoto.
Bueno, no quedéis callados, venga, más cositas.
Pues nada, yo creo que tampoco tiene mucho más. Quizás preguntaros todos los que habéis tenido una Switch, ¿cuál sería vuestro, digamos, vuestra más deseado, vuestra más aplicación más deseada, vuestra mejora más deseada?
Hombre, yo creo que hay que cambiar la distribución de los mandos. O sea, yo creo que ahora mismo la consola para llevar mucho rato, solamente la he conectado con un juego, que es con Xenoblade, ¿no? Y ahora estoy jugando al Octopath y llevo unas cuantas horas al Octopath, y cuando llevas bastante rato a mí se me hace incómodo, ¿vale? Entonces yo le cambiaría la distribución de los Joy-Con. O sea,
es complicado eso, es como cambiar toda la consola en sí.
Sí. O incluso, ¿sabes qué? Incluso me parecería mejor que los Joy-Con estuviesen al revés. Yo estoy acostumbrado a cogerlo asimétricamente, ¿sabes? Los Joy-Con. Ahí los mandos. Y no sé, a mí se me hace incómoda de coger durante mucho rato, ¿vale? Especialmente porque yo juego mucho en la cama, ¿no? Entonces, no sé, yo es lo que cambiaría, ¿no?
Bueno, pantalla... pero por ejemplo, esto que dice Mote, lo mismo Mote, fíjate, así como parecía imposible que de 3DS se sacara una versión sin 3D, era como, ¿cómo vas a sacar lo que caracteriza a 3DS, ¿no? Lo mismo en un momento dado, se dan cuenta que hay un mercado, digamos, más hardcore, más tradicional, que dicen, oye, mira, lo de los Joy-Cons, como gracia y tal, está muy bien, pero yo es que no lo uso. Yo esta consola la quiero jugar en su modo portátil, pero de forma tradicional. O sea, yo quiero mi cruceta de toda la vida, la distribución de los sticks en un sitio mucho más cómodo. Y lo mismo te sacan una versión de Switch portátil con, digamos, entiéndeme, unos controles mucho más clásicos, no tan condicionados por el hecho de que tengan que ser Joy-Cons y salir y demás. No, son fijos. Y este no hace falta que sea idéntico al del otro lado, sino que este es una cruceta de toda la vida y el otro son cuatro botones. Esa versión de Switch, a mí como jugador tradicional, me resulta atractiva, porque yo, la verdad, lo de quitar el Joy-Con y jugar con la mitad del mando, lo hice el primer día con mi madre para la gracia. No lo he vuelto a hacer nunca más. Entonces, yo soy un...
De los que sube a la azotea, Albert, ¿eh? Para jugar con los... ¿No eres de los que sube a la azotea? Para jugar con los amigos.
Para el anuncio estuvo muy bien, pero es cierto que hay una parte del mercado que eso le ha dado un uso entre cero y nada, ¿no? Entonces, ese es otra potencial mejora. Yo, respecto a lo que decías, yo me pasa como mote, ¿eh? Como decía Juan al principio, para mí es una consola portátil. La he usado el 99% del tiempo como consola portátil. Y yo agradecería muchísimo una mejor distribución de los controles. Distribución y digamos, y planteamiento, ¿eh? Cuando digo que la cruceta de la mano izquierda es molesta, molesta es un eufemismo, ¿no? Para decir que es una mierda. Entonces,
yo... Ser una mierda molesta también.
Sí, ¿no? Pero yo creo que es una de las cosas que ojalá, ¿no?, en una futura versión se pudiera corregir. Yo por ahí iría.
Vale, pues yo creo que está más o menos todo dicho. Se está escuchando atentamente y yo no tengo mucho que añadir. Creo que si se implementase todo, la consola seguramente ganaría.
También.
Y dicho lo cual, yo, siendo crítico con todo lo que es criticable de la consola, en líneas generales pienso que la máquina está bien, ¿vale? O sea, que tampoco hay que volverse loco. Y aunque todo esto la va sin duda a mejorar si se lleva a cabo, no es una máquina que saliese ya de por sí un poco ortopédica, como le pasó, decíais, a la primera DS. O sea, creo que es otra historia. O sea, que serían cosas más sutiles. La pregunta que yo hago es, ¿bajada de precio o subida por eso?
No, igual. Se va a mantener igual.
Vale, vale.
Bueno. Nintendo, históricamente, en eso ha sido no muy dada a ese tipo de rebajas masivas o a esa devalorización del producto.
¿Y la anterior? Que seguirá habiendo stock por ahí. ¿Cómo lo veréis eso? ¿Tendría que rebajarse mucho? Porque claro, ¿quién narices se la va a comprar, ¿no? La eterna pregunta.
Yo creo que siempre, que ahora mismo hay demanda. Realmente la consola está vendiendo muy bien. Por ejemplo, en Japón la sigue vendiendo a un ritmo tremendo. Y yo creo que incluso se tienen que reconfigurarla para venderla, para distribuirla en diferentes mercados, creo que no les costaría mucho. Yo creo que no van a tener problema con la demanda, con el parque de consola actual, la verdad.
Muy bien, bueno, pues nada, estaremos atentos como tantas veces, ¿no?, cuando hablamos de cosas que no están confirmadas o de las que no se sabe mucho. Cuando llegue el momento haremos el análisis pertinente y seguimos con temas de esta semana. El segundo, habíamos dicho antes en la intro que tocaríamos la realidad virtual una vez más, y lo hacemos porque se cumplen en estas fechas 2 años de la llegada de PSVR al mercado, la apuesta de Sony por la realidad virtual después de que otros se interesasen antes. Sí que es verdad que en el mundo de los ordenadores, ¿no?, fue la primera y de momento única empresa que ha llegado o ha traído la realidad virtual a las consolas. Y bueno, vamos a hacer un poquito de balance con respecto a lo que ha sido hasta el momento y la realidad que vive ahora. ¿Sigue siendo un producto que os apetece tener o ya no? Es decir, depende del precio exclusivamente. En fin, no sé. Me da la sensación de que el que no la compró entonces muy probablemente no la vaya a comprar ahora. Hay cosas, antes hablábamos, ¿no?, antes de empezar el programa, que son ya un poco endémicas del sistema y que una rebaja de precio igual no arreglaría. Pero bueno, vamos a hablar del asunto y si creéis que tiene todavía recorrido la máquina o cómo está funcionando, en fin. David está aquí para hablarnos también de eso, así que tío, te voy a ceder el testigo y pon un poco en contexto la situación.
Pues yo el otro día precisamente reflexionábamos en un artículo en la revista en el que echábamos un poco la vista atrás y pensábamos en el futuro, y yo personalmente creo que sí que se puede considerar cierto éxito, entre comillas, por supuesto, ese éxito, por el hecho de que va a tener como mínimo más vida útil a lo mejor que PS Vita y los Move. Porque el otro día, repasando un poco la vida de ambos proyectos, a partir de los 2 años, a partir de esos 24 meses, tanto la portátil como los mandos, como los sensores de movimiento de Sony, el apoyo a los mismos fue decayendo en picado. Y sin embargo, ahora justamente la realidad virtual acaba de recibir pues su mejor exponente, y los lanzamientos que hay para 2018 son bastantes. Es decir, que como mínimo va a tener a lo mejor otros 2 años más de vida, 1 o 2 años más de vida. Así que como mínimo es una pequeña victoria en ese sentido. No sé cómo lo veréis.
Al nivel de lo que esperaba Sony, o quiero decir, evidentemente la estrategia que se ha seguido para que la consola esté donde esté ahora, esté donde está ahora, es lo que ha querido Sony que sea. Movidos por las ventas del aparato, supongo, si se hubiese vendido de forma masiva, seguramente se habrían animado a desarrollar otra gente. Pero mi pregunta es si este es un éxito que satisface a Sony.
Claro, eso es más difícil de contestar, porque sin saber exactamente qué esperaban, pero de todas maneras, 3 millones de PlayStation VR que han logrado colocar, que tienen de parqué, no son tampoco precisamente pocos, la verdad. O sea, teniendo en cuenta el precio y algunos de los hándicaps que incluye la tecnología, es un buen comienzo, como mínimo.
Me parece un montón, porque además no es un precio de venta...
No, para nada.
No es un precio de venta de eso que dices... de impulso, ¿sabes? Sino que es una cosa que...
Hacia atrás igual, el impulso hacia atrás, sí.
Sí, exacto, te echa un poco hacia atrás, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece... De hecho, me parece acojonante que hayan vendido tantas. O sea, tantas me parece una cosa espectacular. Yo no sé si esperaban vender tantas, honestamente, en este rango de precio.
Claro, lo que no sabemos es su previsión de ventas, pero desde luego 3 millones de... El precio es casi como el de PlayStation.
Es que son muchísimas, tío.
Sí, sí, sí.
Más cosas respecto del catálogo de juegos que tiene la máquina hasta ahora, porque todas las de los que están por venir, los que la hayáis probado y los que no, igualmente, ¿creéis que es... realmente interesante? Porque yo tengo la sensación de que hay cositas majas, pero quizá no a la altura de lo que supone la tecnología o de lo que promete la tecnología. O sea, me da la sensación de que sigue faltando, ya lo hemos dicho en alguna ocasión al hablar de PSVR, un título, más allá de Resident Evil 7, ¿no?, que de verdad invitase a la gente a tirarse a la calle a comprarla. No sé,
ese título es Astro Bot, David.
Para mí sí, desde luego. Para mí es la mejor experiencia en realidad virtual que hay desde Resident Evil 7. Y ha habido también algunas que sorprenden para bien y que han sido notables y casi sobresalientes. Pero desde luego Astro Bot sería como el primer vendegafas. Es uno de esos títulos que vas apuntando en una libretita y que cuando tienes 4, 5 o 6 como ellos, dices, pues a lo mejor sí que va siendo hora de considerar la compra del periférico.
Yo creo que más que el problema de la realidad virtual sigue siendo no en la calidad de los juegos, que creo que ya tenemos un buen corpus de títulos destacables que puedan justificar la compra de una plataforma, sino en la propia tecnología, en la propia ergonomía de la tecnología. Yo, en mi caso, por ejemplo, me pongo a mí como ejemplo, que no suele ser una muy buena idea, pero me agarro a ello. Yo no he saltado a realidad virtual porque me interesa conceptualmente, la he probado, me ha gustado lo que veo, pero a nivel práctico veo que no la voy a usar. Demasiados cables, demasiado poco espacio en donde tengo, me va a suponer problemas ponerle a quitarla, y por tanto pues me ha dado pereza como usuario. No he estado ahí. Pero
estamos hablando de la realidad virtual de Sony, ¿no?
Sí, bueno, igual con los Oculus, igual Oculus es también igual de complicada, y HTC es un monstruo que no hay, tienes que tener.
Sí, lo decía porque lo hablábamos fuera de micro, el reciente anuncio de la realidad virtual sin cables, ¿no? Que es algo que a lo mejor podría cambiar esta percepción que tú tienes sobre la realidad virtual.
De hecho, yo lo tuiteé y dije, esto ya se parece más a lo que estoy buscando. Se llaman Oculus Quest. Es la nueva apuesta de Facebook y Oculus. Y bueno, hablan de una tecnología totalmente sin cable, con sistema de captura, con un sistema con giroscopios para capturar el movimiento en el interior. Y es completamente sin cable. Obviamente, estamos hablando de una tecnología, no estamos hablando de... Hay contraprestaciones. Ahí no, por un lado no tiene cables, pero por otro lado no puede tener a lo mejor ese salto de potencia, de gráficos, de definición que se esperaría de una siguiente generación de gafas de realidad virtual. Pero yo personalmente me interesa más esto que si me dijeras que la siguiente generación de gafas de realidad virtual es todo eso, más, mejor, más, más definición, que todo eso también lo quiero. Menos luz que entre por debajo de la pantalla, más inmersiva, todo eso lo quiero. Pero creo que el punto de partida debe de estar en un dispositivo que sea lo más cómodo, por lo menos para mí.
Yo coincido, vamos, por completo. Creo que es una de las mayores barreras que tiene ahora la realidad virtual, el tema de lo engorroso y aparatoso que puede ser a veces ponerse a jugar a algo. Y he tenido que hacer algún análisis este verano a 40 grados con el casco y recubierto de cables, y es que es echa para atrás.
Te estoy visualizando ahora como Lane. No sé si habéis visto ese anime. Bueno, estoy divagando. Pero que, es que la imagen es muy, muy cyberpunk. Ahí tú sentado, rodeado de cable y tal. Y tú dices, he llegado al futuro. Pero yo no quiero ese futuro. Yo quiero un futuro sin cable. Y la verdad,
así.
Y la verdad es que, bueno, no sé. Yo ya estoy esperando eso. Yo creo que sería el siguiente. Si yo creo como creo que Sony tiene una apuesta de larga duración, yo creo que, respondiendo a la pregunta de si están contentos, yo creo que sí. Yo no creo que fuera factible o realista esperar mucho más. Han conseguido para lo incómodo que es y para el precio que tenía, y teniendo en cuenta que el catálogo de juegos se ha ido construyendo poco a poco, y lo que también lo que decía Mote, se ha ido construyendo, pero no con titulazos, ni los grandes referentes, ni los grandes nombres.
Se ha vendido muchísimo por los juegos que han salido. O sea, ya les gustaría Kinect, por decir otra cosa, ¿sabes? Haber conseguido estas ventas con la escasez de juego real. Sí.
Bueno, juego real hay, pero hay que fijarse que muchas de las grandes apuestas, por ejemplo, uno de los títulos más reconocidos, mejor puntuados y creo que mejor vendidos, es Skyrim.
Claro.
Es decir, eso ya te dice un poco cuál es, a nivel de juego masivo, de juego dedicado, el llamado, entre comillas, triple A, para que todos nos entendamos, de eso hay poco. Lo que sí que hay es una apuesta visible por parte de Sony de atraer un cierto tipo de juego, o de impulsar ellos mismos, de sus propios estudios, un tipo de juego que, orientado específicamente a realidad virtual, no apoyándose en ninguna marca ni quemando ninguna marca conocida, pero haciendo apuestas que creo que es muy interesante. Creo, por ejemplo, también Firewatch, me parece. ¿Era Firewatch?
Sí. Creo que es Firewatch.
Es de Sony también, si no recuerdo mal. Creo que es también interno.
Firepoint.
Firewatch es el indie de
sí,
ojalá llegara a realidad virtual.
Que estaría muy bien, que estaría, sería muy, muy apto. Sí. Y son el tipo de experiencias que están hechas a medida para esto, sabiendo, yo creo que más como una apuesta que como otra cosa, un poco de prueba de concepto, pero en el mercado y construyendo los pasos poco a poco para el futuro. Pero yo creo que
yo tengo una visión a largo plazo. Yo tengo que, mi opinión, ¿vale? Cuando la primera vez que me puse unas gafas de realidad virtual de esta generación, yo pensé, ostras, estamos muy lejos de lo que a mí me gustaría. ¿Vale? Porque supongo que la primera vez que alguien se pone unas gafas de realidad virtual, lo que espera es trasladar la experiencia que actualmente ya tiene en 2D y pasarla a 3D, ¿vale? Y eso no es posible. Simplemente no creo que ahora mismo haya ninguna tecnología que permita eso, ¿vale? O por lo menos, desde luego, no la hay a 400 euros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vale? Entonces yo creo que a todos los niveles, a nivel de experiencia de usuario, para el jugador tradicional de videojuegos, pues es una experiencia un poco, entre comillas, o voy a poner decepcionante, ¿no? Porque no han conseguido, porque no se puede capturar el videojuego tal como ahora mismo está rindiendo y pasarlo a las 3D, ¿vale? No sé cuántas generaciones tienen que pasar para que eso suceda, pero el problema es que siempre el 2D va a ir mucho más por delante del 3D, ¿no? Por el renderizado, por simplemente por la potencia bruta que necesita el procesado en tres dimensiones. Entonces, yo creo que lo que se ha fallado, ¿vale? Es que se ha intentado pasar con muchos juegos de clásicos, por ejemplo, tú dices que el que más vendido es Skyrim, ¿no? Pero también Doom o también lo que sea, ¿vale? Se ha intentado pasar una experiencia de juegos 2D a un formato 3D y eso ha sido un poco, no ha sido una transición suave, no es fácil, ¿no? Tienes que, para hacerlo bien, tienes que crear una experiencia de cero, ¿no? Y crear una experiencia de cero, creo que ahora mismo hay muy poca gente que tenga la capacidad de arriesgarse para crear un juego tan bueno como Skyrim, pero exclusivamente para las 3D, y además intentando solventar todos los problemas que parece ser que tienen las 3D para mucha gente. Que si marea, que si no puedo jugar durante más de 20 minutos seguidos, que si es incómodo el tema de los cables, que si tal, ¿no? Lo que decía David, el calor, ¿sabes? En verano, quiero decir, muchos inconvenientes que ahora mismo existen. Entonces yo... Está jodido, ¿no? Está jodido, porque o tiras por un camino, o sea, sigues por el camino de ahora y esperando que otros grandes títulos pues lleguen a tu 3D, pseudo convirtiéndolos a 3D, ¿no? O la tecnología avanza mucho y entonces pues realmente puedes ofrecer experiencias, no sé, por ejemplo, Detroit, ¿no? Pero en 3D, ¿no? Por decirte algo súper inmersivo. O bien... creas algo completamente de cero que le vuele la cabeza a todo el mundo y que digas que si no puedo pasar mi experiencia videojuegil vital, no puede pasar sin que compre esto y lo juegue, ¿no? Como por ejemplo, no puedo pasar sin Wii Sports, ¿vale? Que es una gilipollez a lo mejor para muchos, ¿no? Y no tiene nada que ver y es completamente fuera de... Pero Wii Sports era algo muy sencillo, pero se convirtió en una experiencia jugable de la cual la gente no podía pasar sin probarla.
Yo, aquí hay...
Tienes que probar esta mierda. Tienes que probarla. Es una gilipollez, pero tienes que probar esta mierda.
Aquí hay un matiz a lo que dice Mota, que entiendo que es. Bueno, por resumirlo, ¿no? El problema de la realidad virtual no es únicamente que la experiencia que tú quieras ofrecer sea en 3D. O sea, es vivirla en 3D, pero sobre todo la primera parte. Vivirla. O sea, estar dentro. Que la experiencia, más allá de que sea en 3D o no, es que. Te lo altera todo. O sea, no te altera únicamente la parte visual de mostrártelo en tres dimensiones, sino que te altera el sistema de movimiento, sistema de control, obviamente, la interacción con el entorno. O sea, es que la buena experiencia de realidad virtual va mucho más allá de poner el juego que ya conocemos, pero en unas gafas metido incrustadas en tres dimensiones. Yo considero que el juego que te vende unas gafas 3D, más allá de pues lo que decías, ¿no? De la experiencia más ocasional, sobre todo para el público hardcore, es una experiencia que aproveche determinados conceptos como no se pueden aprovechar fuera de la realidad virtual. Y en eso interviene, como te digo, pues el control, la interacción, la inmersión, o sea, va un poco más allá de únicamente coger, oye, pues mira, cojo Skyrim y te lo meto ahí. Vale, jajajiji, pero al final este juego casi que prefiero jugarlo como estuvo concebido originalmente.
Totalmente.
A mí me parece que en ese sentido la realidad virtual tiene, por ejemplo, a Switch como espejo en el que mirarse y ahora me explico. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte, en la híbrida de Nintendo, hemos visto que no han parado de salir los indies más, vamos... Los últimos lanzamientos indie más importantes del género Metroidvania, por ejemplo. Entonces, los géneros que de verdad potencian la realidad virtual, como pueden ser los títulos de terror, de miedo, los survival, los walking simulator, los juegos de puzzles, por ejemplo, deberían, el PlayStation VR debería hacerse fuerte en esos géneros. Debería hacer ports de muchos de los grandes lanzamientos. Antes hablábamos de Firewatch, ¿por qué no? Ports de muchos de esos grandes lanzamientos y al mismo tiempo asegurarse de que los nuevos lleguen también al dispositivo, que en el fondo no te venden el dispositivo, ese hecho no te lo vende, no te venden las gafas por sí solo, pero permite que se sigan desarrollando, por ejemplo, cosas como Astrobot o como Resident Evil 7 en su día, que son experiencias por las que sí, de verdad, uno compraría las gafas.
Pues sí. Una cosa más que se me estaba ocurriendo mientras os escuchaba. Hablábamos de una tecnología quizá que o una forma de entender la realidad virtual que igual no podemos ni imaginar y que revolucionase un poco la apuesta, ¿no? Por esta nueva forma de entender el videojuego que, como tú decías, quizá no explota del todo por intentar trasladar la jugabilidad, ¿no? Los títulos a los que hemos disfrutado durante tantos años metiéndolos con calzador en la máquina. Y yo realmente pensaba si a nivel de tecnología, y eso que han pasado 2 años, y eso que también, añado, la máquina para el precio que tenía, yo creo que no quedó nada mal en cuanto a cómo se ve y demás. O sea, es cierto que no podíamos pedirle mucho más por potencia bruta de lo que lo gestiona, que al final es la consola, la PlayStation 4, y porque, bueno, en esos precios las pantallas que incorpora no podían ser mucho mejores, pero digo, yo creo que está bastante bien. Si en estos dos años, eso que en su momento no estaba mal, empieza a quedar un poco ya como obsoleto. Es que eso es una cosa que me preocupa. Dices, David, le quedan dos o tres años o cuatro, no sé cuántos has dicho, más o menos, de vida a la consola. Y yo pienso, joder, en tanto tiempo esta tecnología no va a cantar un poco ya. Si van, mira, sacando otros fabricantes tecnología diferente y entiendo que mejor, a un precio seguramente competitivo también.
Otra cosa sería que realidad virtual se hubiese diseñado para Play 4 Pro, ¿vale? Pero el problema es que existía PlayStation 4 y no podía segmentar el mercado tan de forma tan heavy. Entonces, claro, PlayStation 4, que es una consola que ahora tiene... ¿Cuánto tiene Play 4? Play 4 tiene 2000...
Vamos a ver. 6 o 7, ¿no? ¿Tendrá?
2000... 6. No, sí, 2013, 2012, 2013, ¿no? ¿Cuánto es Play 4? Fran, échame una mano.
Play 4... No, ahora mismo no caigo. Pero...
Bueno, bueno, 5 o 6 años.
5 o 6 años, ¿vale? 5 años, sí. Claro, tú diseñas algo que está, tiene tu gran parque de usuarios es PlayStation 4, y PlayStation 4 es una consola que ahora empieza, estamos viendo que toca techo, ¿no? Quiero decir, difícilmente vamos a ver cosas mejores que las que hemos visto ya en PlayStation 4. Probablemente The Last of Us será lo último que veamos que toque techo, porque Red Dead Redemption pues lo va a romper, bla, 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 bla. Bueno, en fin, claro, pero para llevar a nivel de procesado tan bestia que requiere esto, tienes que contar con una consola de 2012, ponte, ¿vale? O 2013, diseñada en 2011 con hardware de 2011 o 2012, ¿no? Y ese es el problema, que aunque tú le queden dos años de esto, sigues atado, no por el, aunque sea 2020, aunque estemos a 2020, tú estás atado por el hardware de 2011, no por el hardware de 2020. ¿No? Entonces, claro,
un hardware que en esas condiciones funciona peor de lo que funciona sin el cacharro. Totalmente. Es decir, tú lo que vas a ver en la pantalla de tu tele siempre va a ser mejor que lo que veas en la
claro, claro, gafas. Pero es que además ese cacharro tiene que procesar extra, ¿no? Para que tú lo veas en tus gafas. Entonces, claro, es un salto tecnológico, no solamente es un salto tecnológico grande, ¿no? Sino es que es gigantesco a nivel de esto. Entonces, si ahora a lo mejor para 2019 o 2020 tienes una PlayStation 5, pues seguro con hardware de un año antes, pues a lo mejor las gafas de realidad virtual pueden aprovecharse de ese hardware de ahí y vemos un salto muy grande, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá.
Bueno, pues salvo que alguien quiera añadir algo, vamos a ir poniéndole punto final a este tema y pasando al siguiente, al tercero de los que hoy traíamos. Que, bueno, dejamos un poco el hardware de lado. Hemos estado hablando desde que empezó el programa de máquinas, ¿no? Y de pasado también, de presente y de futuro. Pero vamos a hablar ahora mismo de un título al que entiendo muchos le tendréis ganas. Falta, pues, un poquito más de un mes para que vea la luz. Bethesda y su Fallout 76. Bueno, ¿qué sabemos? ¿En qué punto nos encontramos de info?
A Paula le ha flipado el juego. Madre mía, está dando la turra.
Madre mía. Tampoco tanto. O sea, sabéis que soy fan de la saga, que me encanta Fallout, pero lo que he ido viendo de este 76 pues va a dividir bastante a los usuarios, porque se aleja mucho de la esencia de Fallout, que es lo que comentábamos antes, el tener ese yermo, esa historia, esos personajes que explorar por tú solo. O sea, tú estás ahí y tienes tu historia que vivir. Y en este caso, pues, se cargan esto, se cargan la historia, los NPCs, y tú tienes ahí un mundo que también puedes explorar y descubrir, que esa es la parte que a mí personalmente me interesa. Y además, pues, está poblado, pues, con muchos más jugadores, con otros tipo de mecánicas que han ido potenciando, como construcción de bases, ese tipo de misiones más de, bueno, vamos a acabar con una oleada de necrófagos, o vamos a investigar ese edificio para descubrir qué secreto oculta y demás. Y es como un cambio de mentalidad distinto, que no estás tú progresando en el juego para descubrir la historia que te han planteado allí, sino que tú tienes que montar tu propia historia. Y creo que es algo interesante para el tipo de persona, de jugador, que le gustan las experiencias online, los juegos así de pasarte una tarde jugando con tus amigos, a ver, de probar cosas, venga, vamos a tirar una bomba nuclear, venga, vamos a investigar eso y tal, pero si tú quieres jugar solo, pues puedes, pero no será lo mismo. Entonces, esto es lo que hemos podido ver, hoy han salido los gameplays, hay incluso de casi una hora, la gente ha podido jugar 3 horas seguidas al juego, y a final de mes tendremos la beta. En Xbox One sale el 23 de octubre y en PC y Play 4 el 30. Así que yo lo probaré, que tengo el código de beta, a ver, ya os contaré qué tal. Pero de momento lo que he visto, pues me ha dejado así un poco fría, porque bueno, yo tengo ganas de descubrir West Virginia, de ver qué nuevos seres han metido, cómo eso, de construir mi base, de hacer mis cosas, pero recalco el mí, porque yo soy poco de jugar online y aunque ocasionalmente pueda jugar con algún amigo o demás, prefiero jugar experiencias de un jugador, entonces es algo que intentaré hacer con este 76 y no sé si lo conseguiré.
Bueno, aquí este es un... Este debate, nuevamente lo estuvimos hablando el otro día con Mote cuando hablábamos, bueno, y esto exactamente a quién va dirigido o esto qué tipo de juego va a ser, ¿no? Hoy ya tenemos un poco más de detalle de qué esperar de este Fallout 76. Yo lo tenía claro, yo desde el momento en el que se anunció, yo tenía muy claro que esto era el intento de Bethesda de, bueno, de poner un... probar este género tan de moda, bueno, ya no tan de moda, este género tan asentado durante los últimos años del, diríamos, del survival, pese a que el concepto survival en Fallout 76, por lo que se ha visto hasta ahora, lo va a tomar de forma ligera, muy ligera. Al final, ahora mismo acabáis de ver, o veis dos puntos de vista totalmente diferentes y compatibles a la vez, ¿no? Que es el de Paula, que busca la experiencia single player, el desarrollo de historia, la progresión, las tramas y demás. Y el mío, que como ya sabéis, he dicho muchas veces, a mí los juegos single player, conforme más avanza el tiempo, más me aburren. No tengo muy poca paciencia para contarme, para atraparme un juego single player, a la que llevo 5, 6, 7 horas empieza ya la cosa a aburrirme.
Odyssey,
pero te permite hacer el cabra, y además como se toma poco en serio a sí mismo, o sea, yo antes le decía a Salva que Assassin's Creed Odyssey me parece The Witcher 3 pero en divertido, ¿sabes? Y te lo digo en serio, me parece un The Witcher 3 en divertido. Lo que quiero decir con esto, a mí a diferencia de Paula, me atrae mucho más este Fallout 76 que cualquier Fallout 4, 5, 6 o 7 que estuviera por venir. ¿Por qué? Porque yo he llegado a un punto ya que el 90% de las historias las veo como que ya las he jugado antes, veo que los sistemas que se aplican al juego single player los he jugado en mil veces, y en cambio, las experiencias que me hacen sentir juegos, pues, desde Rust a DayZ o incluso a Conan Exiles, que es un survival también mucho más ligerito, a ese tipo de experiencias de me conecto a un sitio y a saber qué diablos pasa hoy, y normalmente se demuestra que es que era imprevisible lo que iba a pasar, a mí esa sensación de que cada día va a ser algo diferente o que cada día puede ser una cafrada nueva, a mí me atrae muchísimo más. Además, se une esto, que es que el setting me parece idóneo. Ha habido muchos survivals, pero survivals post-apocalípticos, más allá de la temática zombie, no ha habido, te diría, casi ninguno. Y como decía Paula, pues a mí la idea de quedar con este o el otro, o los que tenga viviendo cerca de mi casa, y decir, vamos a ir a las montañas a ver qué encontramos, hostia, me ha caído no sé qué, estoy viendo un enemigo, vamos a por él a ver dónde vive, tal cual. Ese tipo de experiencias a mí me encajan perfecto en el contexto Fallout. Así que a mí particularmente estoy más hypeado con este Fallout 76 que con cualquier otro Fallout de los últimos años.
A mí llámame cuando salga el Star... ¿Cómo era? ¿Star Way? ¿Star...
Star Citizen?
No, Star Citizen no. El nuevo de Bethesda.
Ya.
Se me ha ido por completo, Paula, llámame.
Espera, que me viene Starlink y ya.
Mira si os gustan los juegos single player, que no sabéis ni cómo se llama.
Starfield.
Eso.
Eso, que me despertéis cuando salga Starfield, que tiene pinta de ser el nuevo Elder Scrolls, aunque sea en el espacio. Y os quedo.
Aunque solo se haya visto un logo, tenemos esperanza.
Sí, sí, sí. Y bueno, por supuesto, el Elder Scrolls 6, cuando dentro de 10 años o algo así. Pero yo me bajo directamente. Fallout 76 no me interesa absolutamente. Me interesa muy, muy poco. Ya Fallout 4 se alejaba para mi gusto demasiado de lo que debería ser la saga. en cuanto a planteamiento, el juego me gustó mucho en ciertos aspectos, pero como Fallout y como juego de rol, creo que ya estaba perdiendo demasiado de los elementos imprescindibles para el género. Y yo creo que con este juego directamente va a ser lo que le gusta al ver, que sin más ni menos, que pero como no, a mí no me interesa ese tipo de experiencia, y creo que hay de sobra ahora mismo, pues la verdad es que no.
Pero fíjate una cosa, Fran, que al final es lo que digo, son dos puntos de vista, los dos totalmente válidos, y al final.
Sí, por supuesto.
Fíjate que si yo ahora me miro las cifras de Steam, ¿vale? No las tengo delante, pero seguro que me equivoco por poco. Te darás cuenta que hay, a esta hora de la noche, hay 50.000 personas jugando a Rust. Concurrentes, ¿eh? Sí, 50.000 personas concurrentes jugando a Rust. Otras 50.000 a Ark. Otras 30.000, 20.000, o no sé cuánto está, a Scum. Otras 10.000 a Conan Exiles. Otras tantas. O sea, fíjate que te estoy hablando de un tipo de juego que ha cuajado, que gusta. Ya por no hablar de todo la derivación del Battle Royale, ¿eh? Que al final nace del Survival. Pero, y sin embargo, si me pongo a mirar a día de hoy cuánta gente está jugando o qué dinero aporta a la compañía Fallout 4, Fallout 3 y
pero
todo
Albert,
esto...
eso es trampa.
No, madre no, mía, no, pobre, al final, claro que al sí. Final, esto, lo digo para la compañía, que por qué quiere probar con esto, porque al final un juego single player cuesta lo que cuesta y como hemos dicho un montón de veces, el recorrido de un juego single player es el que es, y el recorrido de las ventas de un juego single player es el que es. En cambio, el recorrido de un juego una experiencia para online Bethesda, a modo de servicio, que es al que apuestan este tipo de propuestas, su recorrido a lo largo del tiempo es mucho más viva, podríamos decir.
Pero, Albert, a ver, primero, te la puedes pegar igual con un juego multiplayer, ¿vale? Te la puedes pegar igual, y si no, que se lo pregunten a Belezinski, ¿vale? Te lo puedes pegar igual y perder todo, y que no lo juegue ni Dios, porque tú has citado los juegos que se juegan, porque hay un sinfín que no se juega.
¿Crees que no se va a jugar a un Fallout?
¿Crees que Fallout 76, crees que Fallout single player no iba a vender?
Bueno, pero pasados unos años, hombre, ya veríamos cuántos.
¿Y qué?
Jugaría.
¿Cuántos juegos ha vendido Fallout 4? O sea, se ha vendido dos infinidades de copias.
Ver,
o sea, tuvieron que hacer otra.
Tienes que
poner
el
móvil en apaisado para poder ver el número de copias que ha vendido,
sí,
Fallout 4.
Pero que te vengo a decir que hay un mercado interesado en eso. Es decir, que,
pues claro que hay un mercado interesado. Lo que pasa
por eso
es que
se saca.
Sí, pero que hay que ver que tienen que hacerlo funcionar y que esto puede salir. Yo estoy un poco con Fran, esto les puede salir como un tiro en el pie, ¿eh? Porque si la gente sí lo probará porque tiene una marca que se llama Fallout detrás y bla 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 y bla bla, pero como esto no salga bien, la gente, el backlash para Bethesda no va a ser para Fallout 76, va a ser para todo lo siguiente que haga, dos o tres juegos más. O sea, ojo con esto, ¿eh? No es fácil, es una apuesta para mí muy muy arriesgada y ojalá que le salga bien. Yo lo voy a jugar porque, bueno, tengo interés por ver qué van a hacer, pero yo lo que he visto hoy me ha dejado un poco frío, vamos a decirlo así.
Yo siguiendo un poco con el argumento, a ver, hay una cosa. Hay una cosa que yo vi bien en su día y creo que es una apuesta que le ha salido razonablemente bien. No a Bethesda, sino a ZeniMax en su conjunto. Ellos crean un estudio online y contratan a un estudio, repasan los nombres y ves que son historia viva del MMO. Por lo menos los máximos responsables, gente muy solvente. Y dicen, mira, esta gente va a hacer un Elder Scrolls Online. Y tú vas a Elder Scrolls Online y no lo asocias. No estás diciendo, no, esto es como los Elder Scrolls normales, pero online. No, ves que es un tipo de juego que tiene elementos comunes, que tiene el lore, que tiene el mundo, que tiene, pero ves que está enmarcado en un estilo de juego diferente. Entonces lo ves con más, yo creo que lo ves con más justicia, lo ves con más individualidad. Ves que es un MMO de temática de Elder Scrolls y lo valoras como tal. El Elder Scrolls Online es un juego que creo que está funcionando muy bien. A nivel de contenido, yo lo que he ido jugando a lo largo de los años, creo que lo han acertado y se ha notado un poco el bagaje del estudio a la hora de crear MMOs. Y lo veo muy bien, muy positivo. En cambio, ¿qué me pasa con Fallout 76? Que lo veo como que están demasiado pegado a lo que todo el mundo espera de un Fallout, Es como quieren lo mejor de los dos mundos. Queremos el público masivo de nuestro Fallout, que la gente se sienta como si estuviera jugando a una nueva entrega de Fallout, pero además va a ser online. Y vas a tener todos los elementos que online. Pero no te preocupes que vas a poder jugar solo si quieres. Pero si quieres también vas a poder jugar con todo. Es como, lo quiero todo. Quiero todo.
Sí,
quiero,
yo ahí estoy de acuerdo, Fran. Yo tengo que decirte, y lo he dicho al principio, que me parecía una interpretación ligera del survival que al final quieren plantear aquí, ¿no? Survival no en el sentido de no, tengo que comer, tengo que tal y sobrevivir a tal. Pero sí, la es una visión muy, pues eso, ligerita. De hecho, creo que, corregidme si me equivoco, creo que incluso el concepto de PvP, que es la base de todo este tipo de juegos, iba a ser un poco a decisión del jugador, que podías decir en un momento dado si querías PvP, si no, lo cual eso ya te lo enfoca mucho más a más bien un juego, digamos, un Fallout cooperativo que no tanto un survival. Yo sí es cierto que he visto determinados detalles que digo, no os estáis tirando tanto a la piscina como me hubiera gustado a mí, para separaros totalmente de lo otro, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices.
Nada, y no, bueno, veremos cómo sale la apuesta. Yo creo que Bethesda está en un estado de gracia desde hace mucho tiempo que no apostaría contra ellos, por lo menos a nivel comercial. Pero no sé, yo creo que este proyecto, creo que no los veo en su territorio natural. No lo veo. No sé. Tengo esa duda. Tengo a ver cómo va a sentar. Lo veremos en breve. Y un pequeño apunte solamente. Estos juegos no hay que subestimarlos. Estos juegos son muy difíciles de hacer. Que hay juegos que llevan. Que los juegos consolidados. Rust, Ark. ¿Cuántos años lleva Ark? ¿Cuántos años estuvo en Nile? Estuvo años antes de que se desarrollara, con muchísimos bugs, con muchísimos problemas.
Bueno, no te vayas ya a los, entre comillas, terminados, como por ejemplo Rust o Ark. Vete a DayZ. DayZ lleva 5 años y sigue hoy en día en alfa. O sea, es que ni en beta. Sí, lo que el conceptualmente o lo que plantean es hartamente difícil de plasmar y hay un montón de situaciones que, sobre todo, me acuerdo yo con Mote cuando entró en Conan Exiles, que llevaba pues eso, días en el mercado, que hay determinadas cosas que con el tiempo se van ajustando, nivelando, tal cual, que al principio son toscas y que al principio son, bueno, de verdad tengo que estar yo 5 horas haciendo esto para conseguir una casa. Bueno, pues con el tiempo quizá esto se va ajustando, pero sí, son, es que es difícil, es que un juego que depende, o sea, plasmar un juego que depende única y exclusivamente de los jugadores, fíjate a lo largo del tiempo, Fran, ¿quién lo ha conseguido realmente? O sea, es que lo ha conseguido Ultima, lo ha conseguido en su momento durante un tiempo Star Wars Galaxies, y en el terreno más survival, pues eso, Ark, Rust y pocos más han conseguido lo que se pretendía en un inicio.
Tú imagínate, Albert, un Fallout con ese nombre, con una Bethesda con ese nombre, e imagínate que te encuentras con todo ese hype, todo lo que te viene a la mente cuando juntas esas dos palabras, en el estado que, por ejemplo, estaba Ark al principio. Tú imagínate la reacción, tú imagínate a la gente, voy a jugar un Fallout y además con gente. Y luego te encuentras con que no, oye, que es un survival, que son juegos muy complejos porque tienes que darle muchísimo contenido, porque tienes que tener en cuenta muchas variables y porque tardan años en madurar en juegos completos y ellos lo quieren aquí, pum, ya está, Navidad, juego.
Te digo otro detalle al que Mote hace mención muchas veces. Si queréis, hacemos una apuesta de, te voy a decir las primeras, te voy a decir incluso los primeros meses, donde va a estar Fallout 76 en el top 10 de Twitch. Es que es un juego de Twitch, pero vamos, pongo la mano en el fuego de que se va a tener números astronómicos. ¿Por qué?
No sé yo.
Uy, yo tengo clarísimo.
Le estáis poniendo mucha fe ahí, yo no sé. No sé.
Si no es que le pongas fe, Mote, si es que al final el hablo ahora únicamente del terreno Twitch, el terreno, digamos, más, pues eso, de fenómeno social, ¿no? Ver Fallout en Twitch debe ser de las cosas más coñazo que hay en el mundo, aparte del Madrid de Lopetegui. Pero, no, es verdad.
Que ya es decir.
Pero sin embargo, ver a un cafre como Lyric con Summit haciendo el cafre por las tierras inhóspidas de Fallout, pues, hostia, es una propuesta televisiva que a mí me apetece un montón ponerme a verla ahora mismo.
¿Y te enteraste al ver de lo del crossplay? Esto Fran lo sabe.
Ah, sí, algo
bueno, que, sí, sí. Que el Heinz se estuvo ahí diciendo, no, porque claro, el crossplay es importante, estos cabrones de Sony, sí, 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 que no lo tiene y tal, y dice, bueno, va, pues lo tenemos en Fallout 76, y luego pues, ah, no, que no lo podemos poner.
Hay mucho bogachanquismo.
¡Qué cabrón!
En la industria, la verdad.
Se puede ser más pero se puede ser más cuñado. Hostia, es increíble. Esto ha batido todos los récords, yo creo, ¿no? Te ofrecen la posibilidad y en el momento en el que la tienes dices, bueno, que a ver, que era bromita, tío. ¡Ah, tampoco!
seguramente estaba pensando esto.
¿Que te la has creído, tonto?
Esto, a lo mejor sí lo pueden hacer, a lo mejor llega un momento que lo hacen, pero a lo mejor están diciendo sí, pero no podemos hacerlo porque tenemos unos planes de lanzamiento y no llegamos al día esto, que tenemos pensado el lanzamiento. Así que
esto quedó de puta madre porque dijo, yo le culpo a Sony de que no quiere el crossplay, que cabrones, ostras, sois probata, no sé qué. Y Sony dice, vale, pues venga. Dicen, que a ver. Se malinterpretaron mis palabras, que yo lo que quise decir es que si lo hacéis me cago, ¿sabes? O sea, no me jodas, tío, ¿sabes? Tienes la posibilidad, no sé, porque a mí juntar las comunidades de Play, de Xbox, de PC, todas en unas para un juego así, pues le daría mucha vida al juego, ¿sabes? Y el hecho de que no se pueda, no creo que vaya a ser bueno para el juego. No lo sé, ¿eh?
Ten en cuenta también que es más complejo hacer estas cosas en juegos persistentes, por así decirlo, que en juegos como por ejemplo Fortnite, que a fin de cuentas son partidas que empiezan y acaban, ¿sabes?
Totalmente, pero entonces te callas la boca.
Exactamente, por eso, eso te doy toda la razón.
¿Vale? Entonces te callas y dices, oye, que te...
Lo intentaremos, lo miraremos, siempre que ha habido. Lo que pasa es que gente como Heinz, que lleva ya muchos años en esto y siempre le bombardean la pregunta y está muy expuesto al público, la verdad también me pongo un poco en su lugar. Siempre pues intenta decir lo que va a ir mejor para tu empresa y algunas veces pues metes la pata porque creo que le pasará a todas las personas un poco que estén a ese nivel de exposición pública, la verdad.
Bueno, lo de Sony creo que también fue porque ellos dijeron el crossplay es una mierda, no lo vamos a poner, la consola es nuestra, al cabo de dos semanas, bueno, a ver.
Que Sony también, por eso te digo
era bromita. Es que claro, es que nos tomáis en serio siempre, no se pueden hacer bromas.
Lo he dicho, que ¿sabes? hay mucho bocachanclismo y algunos directivos deberían practicar la virtud del silencio o, bueno, en fin, de no tirarse
que
la
que yo no digo que no te puedas equivocar, pero una cosa como esta no cambia de semana a semana, ¿sabes? Es una decisión que, no sé, tío, o bien hay alguien que en Sony no hablan entre ellos, o bien Bethesda no habla bien con Sony, no sé, tío. Ahí alguien se ha pasado de listo. Y a mí me encanta, ¿eh? Porque dices, bueno, cuando yo me paso de listo, que pasa muchas veces, ¿sabes? Pues dices, bueno, yo soy un pobre pringao. Cuando les pasa a esta gente, pues te alegras, ¿sabes? Porque dices, por lo menos no soy solo yo el tonto que la caga.
Sí, yo creo que eso le pasa a mucha gente. ¿Te imaginas la escena? No, es que PlayStation es la mejor, es el sitio perfecto para jugar, el mejor sitio para jugar. Y el día siguiente te viene el técnico y te dice, oye, que ya se puede, ya podemos compartir con las otras consolas. Y él dice, ah, vale.
Es que imagínate. Bueno, borro el tweet y ya está.
Imagínate la escena, ya. Todo el tema de hablar en público.
El correo interno, ¿cómo debió ser, no? Debe ser, muy bien, muchas gracias, chavales. Sois un público maravilloso, estaré aquí toda la semana, cabrones.
Bueno, gente, pues vamos a ir poniéndole punto final al debate de esta semana. Y nada, tres temitas variaditos, ¿eh? Para amenizaros lo que quiera que hagáis cuando escucháis este podcast. Nosotros vamos a ir despidiendo, así que, amiguetes que estáis delante del micrófono, preparaos para la despedida. Despedida y cierre, una semana más. Fran, un abrazo, tío. Nos encontramos, nos reencontramos dentro de probablemente 15 días a este paso.
Pues sí, Juan, muchas gracias a vosotros por estar aquí acompañándome en este programa y a todos los que nos estén escuchando, por daros las gracias porque a fin de cuentas no tiene sentido sin vosotros. Tenemos, no os queréis, tendremos novedades en el programa. Yo confío en que a lo largo de... leemos vuestro feedback, no olvidéis comentarnos por Twitter, por en YouTube. Lo leemos todo, lo valoramos todo. Intentamos reparar los pequeños problemas que pueda haber poco a poco. Y no dejéis de darnos vuestra opinión, porque como ha pasado en otras temporadas, pues lo ha comentado Juan al principio, el podcast lo mismo empieza de una manera y acaba de otra, o muta de alguna manera. En fin, todo depende un poco del interés y vuestra opinión, que a fin de cuentas es lo que cuenta. Así que un abrazo a todos y hasta la siguiente.
Bueno, un abrazo fuerte, Mote. Hasta la próxima cita.
Hasta la próxima, Juan. Un placer. Ahora, esta semana estoy contento. He empezado el Pillars of Eternity y estoy teniendo una grandísima experiencia, así que os lo recomiendo, ¿eh?
Juegazo.
Muy bien, buena recomendación. Un abrazo, David, tío.
Hasta luego, chicos. Nada, un placer estar con vosotros como siempre, ya sabéis.
Chao, Paula.
Venga, chicos, un abrazo y hasta el próximo programa en el que sea convocada.
Albert, nos oímos. Últimamente coincidimos poco, tío.
Joder, es que no vienen nunca, tío.
Yo no vengo, dice el otro.
Es que no vienen nunca, tío. Estoy aquí sí. Semana a semana a pie del cañón.
No puedo venir porque no me voy directamente.
No, sí, hombre. Es que yo se lo dije a Salva. La semana pasada me dijo, oye, que te invitamos a hablar de qué fue FIFA, Forza. Dije, pero Salva, si el último FIFA que yo he tocado fue de cuando estaba Raúl en el Madrid... Pero
si el último FIFA que he tocado fue el Emilio Butragueño.
Claro, ¿qué? Claro, sí que qué voy a decir yo ahí. Pero bueno, ahora viene lo buen nombre. Ahora viene Red Dead, ahora viene Call of Duty, ahora viene... Iba a decir, ahora viene Battlefield, pero eso no es lo bueno. Ahora viene un montón de cosas y seguro que estaremos aquí semana a semana, Juan.
Sí, señor. Pues nada, espero que también estéis semana a semana vosotros. Quien quiera que sea el equipo, ¿no?, que se pone delante de los micros del Meri Podcast. Y como siempre, dándoos las gracias, nos despedimos. Lo hacemos hasta una nueva cita el próximo lunes. Amiguetes, un saludo enorme. No faltéis, que pasaremos lista.
Adiós.